La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Estaba cantado. Hoy el IPC ha confirmado un incremento del 10,8% en los precios de este país y marca su nivel más alto desde 1984. Nada que pueda sorprendernos, ya que lo comprobamos a diario. Todos los días consumimos, compramos cosas y las compramos un poquito más caras. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año de media. Estos precios suben en toda España, pero no lo hacen igual. Es muy llamativa, por ejemplo, la subida por encima del 13% en Castilla-La Mancha, también en Castilla y León en un 12% o La Rioja, muy cerca de ese porcentaje. Los precios se contienen más, sin embargo, en Canarias y en la Comunidad de Madrid, donde la subida es inferior al 10%. ¿Y qué es lo que está impulsando este subidón? Bueno, nos lo podemos imaginar, por ejemplo, los combustibles, que siguen altos a pesar de que en las últimas semanas estén moderando su precio. Aún así, llenar el depósito del coche un día como hoy, operación salida, nos cuesta de media un 30% más que el año pasado. Se nota, por ejemplo, en la electricidad. Ni con el tope que aprobó el gobierno se ha contenido el precio de la factura eléctrica. Hoy, por ejemplo, se paga el megavatio hora a más de 300 euros. Vuelve a subir casi todo. Por ejemplo, si piensas en hacer una obra en casa, la factura de servicios como fontanería o electricidad ha crecido un 4,6%. Y si luego viene el pintor, nos va a cobrar un 5,2% más, según el IPC. También tira bastante de los precios hacia arriba la alimentación, y esto es algo de lo que ninguno podemos prescindir. Para poner un ejemplo más, nos vamos a fijar en una receta popular española, en concreto la paella.
Empezaríamos por poner el aceite, luego continuaríamos poniendo conejo, el pollo y el pato, con unas mollejas y unos higadillos de pollo también. Sofreiríamos toda la carne, una vez que estuviese dorada, añadiríamos el tomate, luego judía y garrofón, seguidamente añadiríamos el agua. Luego coceríamos unos 20 minutos y ya lo tendríamos para echar el arroz.
Nos lo está contando Salva Arbeloa, jefe de cocina en Casa Carmen, en Valencia, como no, hablando de paella. Bueno, para esta receta el arroz nos ha subido un 10% de media, el aceite de oliva un 17%, la sal un 10%, las verduras y hortalizas, donde se integran las judías y el tomate, eso ha subido un 15,5%, y la carne de ave, por ejemplo, un 16%. Si eres de los que además pone algo de marisco, que sepas que ha subido también un 10%. Total, que esta paella de media nos puede costar un 15% más que el año pasado, así por la cuenta de la vieja. Con todo, es la inflación subyacente la que más inquieta a los economistas. Es importante porque esta inflación mide la evolución de todos los precios, excepto el de los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Y esta inflación subyacente supera el 6%. Esto en la práctica quiere decir que, aunque Putin parara la guerra y bajara el precio del combustible o de la electricidad, los precios en España seguirían subiendo, porque el problema no solo se debe a factores puntuales. El problema es mucho más profundo. Estamos a viernes a 12 de agosto. Hay más noticias para conocer a esta hora que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera.
Es viernes y estamos a las puertas del 15 de agosto. 13 comunidades están hoy en alerta por calor. 41 grados esperan, por ejemplo, en Jaén o Granada, 39 en Zaragoza o Lleida y 38 en un lugar donde no están muy acostumbrados, como es el caso de Teruel. Los incendios forestales evolucionan de forma favorable a pesar de estas temperaturas y se encuentran en vías de estabilización. En el incendio de Boca del Huérgano, en León, los frentes ya no avanzan. De hecho, se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y se trabaja para refrescar puntos calientes. En Ourense solo hay dos activos, pero sin peligro para los núcleos de población. Y en el de la Sierra de Gata, en Cáceres, también se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y los 500 vecinos de Torre de Don Miguel han podido volver a sus casas. 367 inmigrantes han sido rescatados en una noche frenética la que se ha vivido en Lanzarote en 8 embarcaciones. Una de ellas volcó y los servicios de rescate tuvieron que sacar del agua en helicóptero a sus ocupantes, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 6 años de edad que está ingresado en el hospital en estado crítico después de que tuvieran que reanimarle. Hoy, en el Día Internacional de la Juventud, Misiones Salesianas pide para los jóvenes una educación de calidad, empleos estables y una mayor protección de los gobiernos. Recuerda que de los 1.200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en el mundo, el 14% no consigue trabajar y más del 20% ni estudia ni trabaja. Y el obispo de Puyo, en Ecuador, el burgalés Rafael Cobb, ha asumido el cargo de presidente de la Red Eclesial Panamazónica. Lo hará con otro español, el obispo dominico David Martínez de Aguirre, como vicepresidente.
Bueno, y para quienes estén ahora mismo al volante o vayan a estarlo en breve, vamos a ver precisamente cómo va la operación salida, cómo están las carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a dos accidentes que están complicando en Valencia, en la AP7, uno en Vétera, en sentido Castellón, y otro en esta misma vía, pero en Museros, en dirección Alicante. Además, otro alcance está también dificultando en Palma de Mallorca, la MA19, en el entorno del Molinar, en sentido Campastilla. Les pedimos atención en estas vías. Al margen de los incidentes, lo peor hasta ahora, la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Fuente y Dueña de Tajo, también en Murcia la A7 en Espinardo en ambos sentidos, dificultades además en Málaga en la A7 en San Pedro Alcántara y Torremolinos en dirección Marbella, en Ciudad Real en esa A4 en el entorno de Valdepeñas en dirección Córdoba y también en Cádiz en la A4 en el polígono Tres Caminos hacia San Fernando.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la noticia este viernes es que el Barcelona ha conseguido activar esa cuarta palanca económica.
Es la operación que estaba necesitando el club para inscribir a los fichajes en la Liga. El Barça ha podido dar luz verde este mediodía y ahora, ¿qué cabe esperar en las próximas horas, Víctor Navarro?
Pues después de esos 100 millones de euros que ya tiene el Barça gracias a la ayuda de Jaume Rouras, ahora lo siguiente será profundizar en las negociaciones con los capitanes Sergio Busquets y sobre todo Gerard Piqué. El central tiene acordado ya un nuevo contrato que reducirá drásticamente la masa salarial azulgrana y que permitiría inscribir a todos los fichajes. Eso sí, falta firmarlo. La Liga también debe dar el visto bueno a la documentación de la cuarta palanca.
El Barça, que debuta frente al Rayo el mañana a las 9 de la noche. También acaba de hablar, por cierto, Gaya, el jugador del Valencia, que ayer conocía que el TAD va a mantener los cuatro partidos de sanción que le impuso la Federación por unas declaraciones contra el arbitraje frente al Sevilla.
Obvio que el club está ahí detrás, pero al final es un tema mío y solo mío. No quiero comparar con ningún compañero, pero creo que se han dicho declaraciones por lo menos igual que las mías, en las que no ha pasado nada, y eso es lo que me duele y por lo que hoy estoy aquí.
El futbolista ha comparecido acompañado de los cuatro capitanes y de su entrenador, de Gattuso. Todo esto en el día en el que empieza la Liga Santander, primera jornada con el Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche, que dará en directo Tiempo de Juego.
Síguese Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo estamos contando, el IPC, el índice de precios al consumo, ha subido hasta el 10,8% en el mes de julio. Es el dato confirmado y es la mayor alza de precios desde 1984. Los alimentos están tirando mucho de este incremento. Por ejemplo, en ese bloque están las frutas, verduras y hortalizas. La fruta, por ejemplo, ha subido un 15% respecto al mes de julio del 2021. Exactamente igual prácticamente que las hortalizas y que las verduras. ¿Pero por qué está sucediendo eso? Bueno, vamos a utilizar un ejemplo. Una comida típica de verano, una ensalada, pero cogiendo los dos productos esenciales, el tomate y la cebolla. En España la producción de tomates la encabeza Extremadura con un 68% de la producción nacional, lo que supone cerca de 2 millones de kilos en un año normal. Pero este no lo es. El calor, la falta de lluvia y, por lo tanto, la sequía ha afectado de manera directa a la cosecha. De hecho, las primeras estimaciones apuntan a que se ha perdido un 40% más o menos de la recolección. Para tener un buen tomate, lo fundamental es el agua. Por ese motivo, Agapito ha notado las restricciones que le impusieron al principio de año y que hicieron que solamente pudiera sembrar un porcentaje del total de las hectáreas que tenía.
Está el canal de Orellana y el canal de Estuja. El canal de Estuja han hecho restricción según metros cúbicos, pero viene a ser más o menos un 40% de reducción. Y en el canal de Orellana, un 80%.
Aquí hay algo claro. Con la oferta muy disminuida y la demanda disparada, los precios suben. Agapito tiene 55 hectáreas y este año solamente ha sembrado 30. Aunque, como decíamos, ahora le están pagando más por kilo.
Hace un año nos pagaron el kilo de tomate a 79 euros tonelada. Y este año nos lo van a pagar a 102 euros tonelada. De que yo soy agricultor, es el peor año. Recuerdo que hubo una sequía muy grande en el año 1995, durante 2 años. Y que hubo restricciones porque no había agua, pero yo en... es muy lejano, yo no lo recuerdo ni siquiera.
Esta es la situación en cuanto al tomate, que luego además es un producto que no solo se consume fresco, sino que va directamente, por ejemplo, a las empresas que elaboran el tomate frito, y eso también es otro de los productos que consumimos en nuestras tiendas. Bueno, la situación de un producto tan recurrente en verano como este, el tomate, que forma parte de esta ensalada de la que estábamos hablando, pero ¿cómo es la de uno de sus acompañantes en ese bol de ensalada? Me refiero a la cebolla. Bueno, pues Luis Fernando Rubio es productor de esta verdura. Luis Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a vosotros os ha repercutido de manera directa los costes energéticos, además de los cortes de fertilizantes o las semillas, una subida, estamos hablando, en este producto de la cebolla, de hasta el 40% en su producción.
Sí, los costes de la electricidad, al ser las frutas y hortalizas necesita riego, los costes energéticos influyen mucho en los sistemas de extracción del riego. Y evidentemente forman parte muy importante del coste total por hectárea.
Una hectárea de cebolla solía tener un coste de mantenimiento de unos 7.000 euros, pero este año se ha disparado a los 12.000. Indudablemente habéis tenido que ajustar en los precios que tenéis.
Pero el ajuste de precios no ha venido tanto solamente por los costes de producción, sino ha venido más también por la reducción de la oferta. Veníamos de dos campañas muy duras, en las cuales los productores de cebolla pues no hemos podido obtener un rendimiento por nuestro producto, y eso provocó un descenso de la oferta, que a su vez pues ha provocado que este año exista muy poquita cebolla en el mercado. Y esto ha conllevado pues que los precios de las partidas que hay existentes actualmente pues se hayan podido recuperar un poco para intentar por lo menos cubrir costes de producción.
Evidentemente hablábamos de otro producto del campo como es el tomate, muy afectado por la sequía, y eso de la sequía me imagino que es un recurrente en toda la agricultura. A vosotros también os está afectando. Hace dos años había 100 hectáreas en tu caso, pero has ido perdiendo poco a poco. De hecho, este año por las restricciones de agua pues solo has podido sembrar en 35 hectáreas, y esto me imagino que se nota directamente en esa producción que tenéis.
Sí, lógicamente las dotaciones cada vez se van siendo menores, y el cultivo, y más con las olas de calor que estamos sufriendo, pues con la climatología tan adversa necesita grandes aportaciones de agua, y lógicamente el no poder sacarla ya y entregar esa aportación pues hace que se te disminuya tanto la producción como la calidad de la misma, y hace inviable el poder cultivar la superficie que teníamos prevista cultivar.
Luis Fernando Rubio, productor de cebolla, otro de los alimentos que tenemos en nuestra mesa habitualmente, sobre todo en esta dieta mediterránea, que también evidentemente está sufriendo el alza de los precios por diferentes factores, entre ellos, por ejemplo, el precio de la electricidad, como nos contaba Luis Fernando, y también la sequía, la falta de agua. Luis Fernando, muchas gracias, mucha suerte para lo que queda de verano.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Han pasado casi tres meses, en concreto ha sido desde el pasado 22 de mayo. Desde ese día no hemos vuelto a ver un partido oficial de fútbol. Han pasado 82 días sin sentarnos, no sé, en el sofá o ir al estadio, los que tengan la suerte, sin ponernos una bufandita y animar a nuestro equipo, ya digo, de forma oficial. Pero buenas noticias, pues acaba esta agonía, esa ansiedad, porque vuelve la Liga Santander, vuelve el fútbol, pero ojo, que no solo vuelve el fútbol, sino que vuelven los números uno del deporte en la radio para contártelo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo de Tiempo de Juego nos van a acompañar a partir de hoy en el coche, en la playa, en la piscina, bueno, en el chiringuito, allá donde estemos podemos tener Tiempo de Juego.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre.
Después de rumores, fichajes, movimientos y una gran pretemporada de todos los equipos, vuelve el fuego real, la Liga, la Copa, la Champions, y además estas Navidades vamos a tener un extra para el debate, el Mundial de Fútbol de Qatar. Pero hasta entonces habrá que centrarse en eso, la Liga. Ya sabes, hoy desde las 8:30 de la tarde vuelve Tiempo de Juego para contarnos esa primera jornada del Campeonato Nacional de Liga desde el Sadar Osasuna. Osasuna Sevilla. Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Bueno, tuvimos un aperitivo el miércoles, pero hoy digamos que llega el plato fuerte, ¿no? ¿Cómo estás tú ahora desde que comience de nuevo la Liga? ¿Qué sientes cada año cuando llegan, no sé, estos días, estas horas?
Yo es que me siento el niño de 5 años que abre el álbum de cromos de Panini cada temporada. Empiezo a decir, anda, la Almería ha fichado a no sé quién, a Pacheco de portero, que estaba en Alavés, pues este me gustaba a mí. Anda, el Girona ha fichado a Riquelme, el chaval que estaba en el Mirandés. ¿Sabes? Empiezo a ilusionarme con todos los fichajes y con lo que pueda dar de sí cada equipo. Y por supuesto con los grandes nombres que todo el mundo tiene en la cabeza y la lucha por el título y por el campeonato. Así que yo encantado, es la ilusión de cada verano que sí. Arranque la Liga.
Bueno, ¿cómo se presenta esta nueva temporada, además con un Mundial de por medio que imagino os va a complicar muy mucho cuadrar el calendario? Vaya, no sé cómo lo vais a hacer.
Bueno, los que lo han cuadrado son los que lo han tenido complicado. Nosotros, al fin y al cabo, a seguir el calendario futbolístico. Pues son 3 meses de Liga y de Champions. A mediados de noviembre se para todo es todo, la primera y la segunda división también, para durante un mes estar en el Mundial de Qatar. A finales de diciembre vuelve la Liga y ya 6 meses de Liga, de Champions, de Copa, de Supercopa. Y ahora mismo no hay ni siquiera un espacio fijado para el Mundialito de Clubes, que tendrá representación española porque el Real Madrid ha ganado la última Champions. Así que va a ser un miércoles, domingo, que al final no es el domingo, al final es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fútbol todos los días.
No vais a parar, desde luego. Bueno, aún es pronto para hacer algún pronóstico, pero ya que te tenemos aquí con nosotros, voy a pedir que hagas, que saques a relucir tus dotes de Nostrapacus. ¿Quién va a ganar el Mundial?
El Mundial yo creo que le toca a Brasil. Y probablemente en la final Brasil-Francia, si no se cruzan antes. Claro, tengo que hacer el cuadro todavía, pero bueno, ya me voy a tirar el triple de 8 metros y te digo Brasil.
Bueno, pues en Nostrapacus apuesta a que el Mundial lo gana Brasil, así que España tiene muchas posibilidades. Paco González, director de Tiempo de Juego, gracias por atendernos. Mucha suerte, compañero, a partir de esta tarde os estaremos escuchando.
Un abrazo muy fuerte, Ángel. Hasta luego.
Así que a las 3 empieza la operación salida de este puente de la Asunción, en el que se esperan 7 millones de desplazamiento. A punto están muchos de meter las maletas en el coche, si es que no lo habéis hecho ya. Sobre esto te estamos preguntando, ¿cuáles son tus planes de cara a este puente? Si te vas a algún sitio o te vas a quedar en casa, si tienes pensado hacer alguna escapada o directamente ya estás disfrutando de las vacaciones. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, el 637-23-0000. Vamos ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la Liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna, Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en...
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona, Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería, Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, seguimos en Mediodía Cope en Madrid, en un día en el que muchos madrileños pues están a punto de irse de viaje para disfrutar de este puente festivo fuera de Madrid o para iniciar sus vacaciones, pero otros muchos también optan por quedarse para disfrutar de las fiestas madrileñas de agosto. Pues eso, desde mañana y hasta el lunes se celebran las fiestas de la Virgen de la Paloma, Mónica Álvarez.
Así es, Ángel, que es la patrona oficiosa de la capital. Se celebran hasta el domingo, hasta el lunes, sin restricciones, después de 2 años. Así que hay muchas ganas. Es el broche final a las de San Cayetano y las de San Lorenzo, que terminan hoy, todavía hoy. Enseguida vamos a salir a la calle, Ángel, para conocer cómo está el ambiente por las Vistillas y por el barrio de la Latina, que es donde está pues todo el meollo.
Vamos a salir a la calle, pero ahora también a las carreteras, a ver cómo se está circulando. Y en la DGT está Gonzalo Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues hasta ahora la jornada de esta mañana se desarrollaba con mucha tranquilidad en la red de carreteras. Ahora sí que empezamos a ver cómo se empieza a notar ya la circulación densa en Madrid, sobre todo en la salida por la A3 en el entorno de Fuente Udueña de Tajo por un accidente que está generando 3 kilómetros de retenciones a esta hora. Al margen de ese incidente, lo más complicado, el tramo de la M50 de Las Rozas, justo para incorporarse a la autovía de A Coruña, la A6, así que ya lo saben, aumenta el número de desplazamientos, se prevé que sea así a partir de las 3 de la tarde, así que les pedimos especial prudencia al volante.
Gracias, Gonzalo. Vamos con Álvaro Coutelén, que anda por aquí para ver las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Álvaro Coutelén, en el menú informativo, ¿qué ponemos hoy?
Bueno, además de que tenemos a Ramón García Pellegrín por las Vistillas, vestido de chulapo, con la parpusa, con el safo, no veas cómo le queda. Se está comiendo ya un bocadillo de gallinejas. Veremos si luego tiene hambre.
Bueno.
De hecho, ya
Estaba
produciendo por allí en la barra, pero ahora te lo cuento, a ver si se ha puesto el traje que le dijimos ayer que se pusiese. Y por lo demás, vamos a estar pendientes también de la salida de muchos viajeros de Madrid, porque hoy es mediados de mes, llega el puente de la Virgen de la Asunción, 3 días por delante, no es un buen puente, pero muchos aprovechan ya para cogerse sus vacaciones, otros que vuelven, unos que van, otros que vienen. Vamos a ver cómo está, por ejemplo, la estación de Atocha, y ya te anticipo, está hasta arriba de gente. Uno con muchas prisas para coger el tren y otros con cara más larga porque vuelven ya de vacaciones y a partir del martes tienen que empezar a trabajar. También vamos a hablar de lobos, porque a pesar de que las estadísticas dicen que están bajando los ataques de lobo en la Sierra Madrileña, hemos hablado con ganaderos y nos dicen que esas estadísticas no son reales, que se producen cada día ataques de lobo a cabezas de ganado madrileño. Por ejemplo, esta misma noche en Madarcos, efectivamente, se ha producido un ataque en el que han muerto varias cabezas de ganado. Están muy preocupados los ganaderos con este asunto. Y vamos a contar también una bonita iniciativa de una residencia madrileña que está en Collado Villalba. Y fíjate, porque en Madrid hay 120.000 personas que son sordomudas, que no pueden ni escuchar ni hablar. Muchas de esas personas son mayores que están en residencias, pero los trabajadores no se pueden comunicar con ellas, nada más que a través de un boli y un papel. ¿Por qué? Porque esos trabajadores no conocen el lenguaje de signos. Pues esta residencia ha ofrecido un curso a sus trabajadores. Muchos lo han sacado adelante y ya las 2 o 3 personas que hay sordomudas se pueden comunicar con ellas. Lo más básico, pero ya pueden comunicarse con ellas.
Qué bueno, qué bueno. Es algo genial y ojalá le sirva, sobre todo a esta
gente. Que cunda el ejemplo a otras residencias.
Pues mira, no estaría mal. Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta, alerta. ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchas ganas y ninguna restricción. Esta es la ocasión perfecta para acudir a las fiestas más castizas de Madrid, las fiestas de la Virgen de la Paloma, que se van a celebrar desde mañana y hasta el lunes por el barrio de la Latina. Mónica.
Sí, claro que sí, Ángel. Y hasta ahora, bueno, pues nos imaginamos que ya se está preparando, bueno, pues toda esta zona, todos los comercios, todos los restaurantes, todos los bares para vivir estos 3 días de fiesta que son sin duda una auténtica tradición de los veranos madrileños.
Ramón García Pellegrín está por esa zona tan castiza en la capital. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy a pie de fiesta.
Bueno, pues entonces pregunta obligada, seguro que lo sabes. ¿Se está notando ya el ambiente festivo en el barrio?
Pues sí, esa me la sabía, sí. Ya huele y muchísimo a fiesta, muy buen ambiente, a ese aleteo veraniego de la fiesta más castiza, como decíais, la Paloma. En calles y plazas del barrio de la Latina, donde está el meollo del cogollo, como diría Mónica, pues ya están engalanadas por todo lo alto con banderines, guirnaldas y bombillas, suponemos, eso sí, de bajo consumo, por aquello del ahorro energético. Chulapos y chulapas, de momento, la verdad, no se ven muchos, pero claro, es pronto y hace un calor que asusta. En la Gran Vía de San Francisco, junto a la Basílica de San Francisco el Grande, ya se han montado los primeros puestos de comidas, de bebidas y de otras fruslerías. Y en las míticas Vistillas, donde estoy yo ahora, se está montando en estos momentos el escenario de los conciertos de este fin de semana, mientras los bares empiezan a sacar las barras a la calle.
Eso es, yo te iba a preguntar, Ramón, ¿cómo se presenta este año sin restricciones? Porque hay muchas novedades, por ejemplo, esas barras, ¿no?, que salen a la calle por fin.
Restricciones cero por el COVID, ¿no?, como ocurrió el año pasado. Esa falta de limitaciones por el coronavirus y esa alegría se palpa ni mucho en el ambiente. También se nota ya que hay muchas ganas de tomarse algo en la barra, en la calle. Eso para los bares aumenta muchísimo la facturación. Por ejemplo, hemos hablado con Alfredo. Él tiene un puesto de gallinejas entre hijos y otras ambrosías. Estas son sus fiestas de la Paloma, fijaos, número 17. Es todo un veterano y esto es lo que nos contaba.
Llevo 17 años.
17 años.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas?
Todo, porque viene mucha gente, vienen los chulapos, bailan, es muy distraído, muy bonito.
¿Y aquí qué es lo que pide más la gente en este puesto?
El bocadillo de entrecillo, gallineja, bocadillo de chorizo, panceta, lomo, de todo. El refresco, limonada, cerveza.
En fin, que del veterano al neófito. Lucas vive muy cerca de aquí, en la calle del Águila. Acaba de proclamarse campeón del torneo primavera de básquet con su equipo, el BJC, Baloncesto Joaquín Costa, y nos cuenta que está muy emocionado. Estas van a ser sus primeras fiestas, siempre le pilla fuera de Madrid, dice, y está con muchísimas ganas.
Vivo en esta calle de aquí, justo en la calle del Águila, pero este verano es el primer verano que voy a venir a las fiestas, viviendo aquí, justo, y pues tengo muchísimas ganas. Sí, de hecho conocía familia mía que venía aquí a ver a las fiestas, pero yo me iba. Con la música, los conciertos, que creo que hay en las Vistillas también. Y uff, estoy deseando que lleguen.
Pues el pistoletazo de salida ya mañana mismo a las 8 de la tarde en Las Vistillas con El Payaso, un chiflado irreverente. Luego actuación castiza y a las 11 de la noche concierto de Ana Torroja también en Las Vistillas. A las 12 de la noche canto de la Salve a la Virgen de la Paloma con Maripepa de Chamberí. El domingo concierto de Nancy Rubias en Las Vistillas a las 11:30 y el lunes la gran fiesta de la Virgen con la ofrenda floral en La Paloma a las 12:30 en el Colegio La Salle y la misa solemne a partir de la 1 en la Iglesia Virgen de la Paloma. A las 2, bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos y ya a las 8 de la tarde del lunes, procesión desde la Iglesia de la Paloma.
Gracias a Ramón desde el barrio de la Latina de Madrid. Mónica.
Sí.
Qué bien le ha quedado a Ramón lo de la ambrosía, ¿eh?
Bueno, es que tiene una riqueza de vocabulario.
He tenido que buscar exactamente qué es lo que significa.
¿Qué significa?
El alimento de los dioses.
Bueno.
Dícese del alimento de los dioses.
Es que...
Mira, no está mal, ¿eh?
Es un grande, no, desde luego.
Genial, Ramón. Bueno, gracias.
Buenas fiestas, Ángel.
Oye, igualmente.
Disfruta.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La inflación sigue desbocada. El IPC cerró el mes de julio en el 10,8%, su nivel más alto en 38 años. Los precios siguen en niveles máximos debido sobre todo a la energía, la vivienda y los alimentos. Y con los niveles máximos de inflación no hay que olvidar, como recuerdan los expertos del BCE, que seguirán subiendo los tipos de interés, encareciendo más las hipotecas y mermando la renta disponible de las familias. Lo ha explicado aquí en Herrera en COPE Raimond Torres, que es el director de coyuntura económica de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%. Y, por otra parte, también tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, tanto que esto es una situación difícil.
Y con estos nubarrones en el horizonte económico, la gasolina y el gasóleo dan un respiro al menos y se alejan de los niveles máximos del mes de mayo y junio, pero aún así, llenar un depósito este mes de agosto es más caro que el año pasado. De media nos cuesta un 30% más en esta operación salida o regreso de vacaciones de este 15 de agosto del 2022. Se prevén 7 millones de desplazamientos también porque es puente y se celebran una gran cantidad de fiestas patronales en pueblos y ciudades por toda España con motivo de la Asunción de la Virgen. Los 500 vecinos de Torre de Don Miguel ya han podido volver a sus casas después de que el miércoles fueran evacuados como consecuencia del incendio declarado en la Sierra de Gata, en Cáceres.
Compañero, último. Cadena y la
el
nueva.
Último.
No quería llevar amigos que tenía pedido, no, porque había quedado.
¿Y cómo están alojados?
Este era el momento en el que los vecinos se despedían de esos voluntarios, equipos de protección civil, Cruz Roja y personas que estos días les han acogido en el municipio de Moraleja. Otro incendio que ha bajado a nivel 1 es el de Boca de Huérgano, en León. La situación mejora en un fuego que deja un balance provisional cercano a las 1.000 hectáreas arrasadas por las llamas. El único activo en España en nivel 2 es todavía el incendio en Salamanca. Bueno, y este fin de semana, lo hemos explicado con Paco González, vuelve la Liga. En unos minutos vamos a hablar con los capellanes de Osasuna y del Sevilla, el padre Ángel y el padre Indalecio. Y escuchamos las voces de capellanes de otros equipos de fútbol profesional que nos van a explicar cómo realizan su labor de acompañamiento pues a los jugadores, a los técnicos y al resto de trabajadores de los clubes de fútbol. Antes de todo esto, vamos a mirar hacia el Océano Atlántico. Salvamento Marítimo ha socorrido a 367 personas en 8 pateras durante 12 horas frenéticas de rescate en Lanzarote. Durante estas maniobras, una de las barcas asistidas volcó y tuvo que sacar del agua en helicóptero a varios de sus ocupantes, entre ellos un niño en estado crítico y también a una mujer embarazada. Se trata de un pequeño de 6 años que entró en parada y al que se pudo reanimar. Fue el rescate más dramático y se produjo sobre las 12:30 de esta noche, cuando un barco mercante informó de que había personas en el agua. La noche la ha pasado este crío en el hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife, la capital de Lanzarote, y a lo largo de esta mañana estaba previsto su traslado de urgencia a la isla de Gran Canaria. Bueno, las 8 pateras rescatadas entre esta noche y primeras horas de la mañana transportaban 315 hombres, 41 mujeres y 11 menores, algunos de origen subsahariano y otros magrebíes. Ojo que estamos hablando de casi 400 personas de una atacada que intentaban llegar a la isla de Lanzarote. Carla Larrabeiti, compañera en Gran Canarias. Carla, muy buenas noches, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos de una noche complicada en la isla de Lanzarote, ¿y ahora qué? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo se está asistiendo a todas estas personas?
Una noche frenética, como bien descrito, pues sobre el espacio y donde se van a alojar estas personas que huyen de su lugar de procedencia, intentan buscar llegar a un lugar mejor en la ruta más peligrosa del mundo, la ruta atlántica, la ruta canaria. La respuesta es que muchos de ellos deben estar 72 horas en el centro temporal de extranjeros junto a las comisarías de policías, en este caso en Arrecife, en la que, según nos han comentado los sindicatos, se encuentra en un estado precario y también ya están hacinados en naves temporales. Interior ha adecuado este mismo espacio amurallando la zona en la que se encontraba delimitada por un vallado provisional. De hecho, ya se han producido algunas fugas en el recinto, por lo que apuntan a que se trata de un asunto también de seguridad, tanto para los usuarios como para los propios agentes de seguridad. Además, se está rozando el límite de su ocupación, por lo que muchos de ellos han sido trasladados a su país de origen y también a otros espacios alojativos en otras islas del archipiélago canario. Hoy también hemos conocido que la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado una organización criminal asentada en Gran Canaria y dedicada presuntamente a proporcionar a migrantes documentación falsa para viajar hacia la península u otros países de la Unión Europea. Entre los migrantes usuarios de esta red se detectaron numerosos menores de edad a quienes los miembros de esta organización facilitaban documentación falsa y donde figuraban que eran mayores de edad, consiguiendo así estos, y gracias a la logística proporcionada por esta red delictiva, fugarse del centro de menores donde se hallaban alojados y enrolarse en un vuelo. Un total de 7 personas han sido ya detenidas y se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal contra los derechos de ciudadanos extranjeros, falsedad documental, y además existe un octavo miembro de la organización a quien se les imputa los mismos hechos, y lo más curioso es que se halla en prisión cumpliendo condena por otra causa.
Bueno, siempre hay personas, mafias, que se intentan aprovechar desde luego de este periplo muy peligroso que realizan todas estas personas para cruzar el Atlántico desde costas de África hacia las Islas Canarias. Por cierto, Carla, en cuanto a la inmigración ilegal, la ruta atlántica está sufriendo un incremento muy considerable de personas que intentan atravesar ese trozo de océano.
Efectivamente, Canarias está viviendo una nueva oleada de pateras, superior incluso a la registrada en los pasados años. En concreto, y hasta el 15 de julio, ha sido superior en un 27% a la vivida el año pasado, en este mismo periodo de tiempo. La inmigración ilegal ha rozado y roza ya las 10.000 personas llegadas a las costas españolas en Canarias en poco más de medio año. Todo ello después de ese acuerdo acordado en el control de inmigración alcanzado entre el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, y de Marruecos. El problema no se ha solucionado, según los datos que hemos estado desgranando, y aunque no hay fotos como las del puerto de Arguineguín, aquí en Gran Canaria, que vivimos en junio de 2020, con más de 2.500 personas hacinadas en el puerto durante varios días, el número de inmigrantes llegados ilegalmente a Canarias es incluso superior al de los años pasados.
Bueno, pues habrá que estar pendientes de la situación de las Islas Canarias en cuanto a la gestión de la inmigración, porque como vemos, el número de inmigrantes ha aumentado considerablemente de un año para otro, según los propios datos que acaba de dar el Ministerio de Interior. Carla Larrabeiti, compañera en las Islas Canarias. Gracias.
Gracias, un saludo.
La Iglesia está presente en la sociedad a través de todo tipo de actividades. No solo se limita a celebrar misas los domingos o administrar los sacramentos, la Iglesia también apoya a los más necesitados a través de organizaciones como Cáritas, ayuda en los países en desarrollo como Manos Unidas, y hace todo tipo de acompañamientos a los mayores, personas con discapacidad, gente que tiene problemas de todo tipo. Está al frente de escuelas, hospitales, tiene por ejemplo la pastoral penitenciaria, la de carretera, incluso la del circo. Bueno, y claro, estando en todos los ámbitos de la vida, ¿cómo no iba a estar también en la Liga de Fútbol?
¡Hey! extraordinaria para Rafa Mir, que está correcto en el mano a mano. Rafa Mir, gol, 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 gol.
Manu Torralba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Bueno, hoy empieza la Liga con ese Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche. Lo vamos a poder escuchar, lo comentábamos con Paco González aquí en Tiempo de Juego, el espectáculo de la radio. Pero oye, también está la Iglesia presente en el fútbol español, con muchos capellanes en primera división, ¿eh?
Sí, bueno, aún hay capellanes, ellos son los encargados de la asistencia religiosa en los clubes de fútbol, no solamente de los jugadores del primer equipo, sino también, pues por ejemplo, de los entrenadores, de los directivos, de todos los trabajadores del club. Estos días, por ejemplo, están haciendo las ofrendas a las patronas de las ciudades, pero sí es cierto que cada vez son menos capellanes, porque algunos pues han fallecido recientemente y no han sido reemplazados en el cargo. Y por eso te quería contar un caso especial, que es el del Valencia, que 5 años después de que muriese el padre Elías Llagaría, pues la directiva del club ha decidido recuperar la figura del capellán. Es una de las maneras que han tenido de recuperar las tradiciones del Valencia, ¿no? Pues bueno, el elegido ha sido el vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, don Álvaro Almenar, y escucha, porque nos explica cuáles son las funciones que tiene en el Valencia Club de Fútbol.
Primera división, pues están cambiando mucho, no son como hace otros años. En mi caso, pues siempre que hay un partido, presentamos todas las intenciones de nuestro equipo ante la imagen de la Virgen de Desamparados y rezamos para que no haya ninguna lesión, para que el juego sea con deportividad y para que, si es posible, gane nuestro querido Valencia.
Bueno, imagino que es un valencianista y futbolero de toda la vida.
Sí, sí, vamos, de toda la vida. Así que tú imagínate la alegría que se llevó el día que le dijeron que iba a ser el nuevo capellán del Valencia. Eso sí, su valencianismo no le impide ni mucho menos llevarse bien con el otro capellán de la ciudad, del otro equipo, el del Levante, que es un club con mucha tradición católica. De hecho, allí tienen dos capellanes y uno de ellos es don José Luis Sánchez.
Don Álvaro y yo somos íntimos amigos y nos respetamos mucho. Valencia es un gran equipo. Pues nada, el Levante tiene una capilla que da justamente entre la salida y las gradas, ya, para que antes de salir los jugadores puedan santiguarse. Fíjate, si necesitamos más fuerza, hemos bajado a segunda y tenemos que subir a primera. Entonces tenemos dos capellanes.
Bueno, Manu, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, no, espérate una cosa, porque he conseguido un saludo más que seguro que te hace mucha ilusión. Es de don Fernando Arregui, que es el capellán del Real Zaragoza.
Pues que vamos, que estoy convencido que se está trabajando muy bien, que bueno, la prueba es que incluso en el club pues han vuelto a aumentar otra vez los socios, que creo que es un momento emergente, ilusionante, la Virgen del Pilar también nos echará un buen cable.
Pues eso esperamos todos, así que gracias por los ánimos, padre. Va a ser la 10ª temporada del Real Zaragoza en segunda división y esperemos que sea la última. Bueno, quédate escuchando ahora, Manu, porque esta noche a las 9 comienza la Liga con ese Osasuna-Sevilla. Lo podemos escuchar en Tiempo de Juego y al otro lado del teléfono están ya escuchándome los capellanes de estos dos equipos. Primero saluda al de Osasuna, padre Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, no hay más que un capellán, Capellanes, no hay más que uno, soy yo.
Ángel Gorgoza es el capellán de Osasuna.
Gorgoza,
efectivamente. Bien. A veces baila las letras. Uno va leyendo tan rápido. Supongo que con ganas de que empiece ya la Liga, ¿no?
Sí, sí. El lunes estuvimos en Javier con la ofrenda floral. Les hablé algo de San Francisco Javier, cómo nació allí en el castillo y cómo a los 19 años fue a estudiar a París. Y era un hombre inteligente y estudió la carrera de leyes. Y le esperaba un porvenir estupendo y sobre todo económicamente muy bueno. Pero su amistad con San Ignacio de Loyola, cuando le dijo esa famosa frase del Evangelio, Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Entonces esa frase le hizo recapacitar y cambió radicalmente el proyecto de vida que tenía Javier. Y entonces abandonó ese proyecto de ser profesor de leyes y entró en la Compañía de Jesús, recién fundada por San Ignacio de Loyola.
Padre,
y luego pidió ir a las misiones.
Padre, Dios mediante, nunca mejor dicho, ¿qué va a hacer Osasuna este año? ¿Lo ve como para clasificarse en Europa?
No sé, el año pasado jugó muy bien y estuvo a punto, pero el presidente Luis Sabalza me decía a mí, conversando a solas conmigo, que lo importante es que se mantenga en primera. Claro, para llegar a Europa hace falta tener buenos jugadores. No es que no lo tenga Osasuna, pero no son también de una gran capacidad, ¿eh? Son para estar en primera división. No son tan buenos como para aspirar a entrar en la Liga Europea.
Bueno, vamos a ver. ¿Ha sido usted futbolero siempre? ¿Ha sido usted futbolero siempre? ¿Le ha gustado siempre el fútbol?
Sí, sí, me ha gustado el fútbol, sí. Me ha gustado el fútbol. Y desde el año 2004 soy capellán de Osasuna.
O sea, ya tiene usted experiencia.
Y el otro día les animé mucho a que sean a todos, a la directiva, a llevar a buen puerto el barco de Osasuna, a tener un diálogo reposado, sereno, tranquilo, y a saber, cada uno expone sus razones. Luego hablé al entrenador, que tiene una tarea difícil, porque si todo va bien, quizá recibirá pocas felicitaciones, pero si va mal la cosa, se pondrán en contra de él. Y como él es el encargado de poner a los jugadores en el lugar que tienen que estar, si los ve físicamente bien, para colocarlos en su lugar, en el sitio que les corresponde. Y a los jugadores les dije también que no sean egoístas, que no sean protagonistas, que si uno ve a otro en buena posición, que le pase el balón para que pueda meter gol.
Claro.
Que no quieran ser protagonistas de meter el gol ellos, si otro jugador, otro compañero está en mejor lugar, en mejor posición para meter el gol. En fin.
No cualquier padre.
Y luego les hablé también, como le pedimos a San Rico Javier, que les libre de todas las lesiones.
Eso es fundamental, sí. Es fundamental.
Un hándicap muy grande para eso.
No colgué porque le decía que nos está escuchando también el capellán del otro equipo que hoy juega pues en el inicio de liga, el capellán del equipo del Sevilla, su rival esta noche, padre Indalecio Humanes, capellán del Sevilla. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí escuchando al compañero.
Bueno, pues le hago la misma pregunta, ¿cómo ve al Sevilla este año?
Pues yo los veo bien, yo creo que el Sevilla ya un tiempo, unos años, de que ahí estamos siempre ahí entre los cuatro primeros, y yo espero que este año repitamos, y si hay una propina, pues mejor, ya se la Virgen de los Reyes nos dirá.
Don Indalecio, ¿se lleva usted bien con el capitán con el capellán del Betis, por aquello de la rivalidad futbolística?
Sí, hombre, si somos compañeros del mismo ciprestajo y hemos vivido juntos, es bético, yo sevillista, bueno, ahí está, pero nos respetamos y nos queremos como compañeros que trabajamos juntos en el mismo ciprestajo y todo.
Pues escuche, Indalecio, que me ha dejado un mensaje para usted en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Buenas tardes, Indalecio. Soy Javier, el capellán del Real Betis Balompié. Te deseo suerte y te digo también que el Real Betis Balompié va subiendo cada año. Por tanto, suerte para esta tarde y que nosotros empecemos también la temporada y ganando con el Elche el lunes a las 9:30. ¿Te parece bien? Un abrazo. Adiós, hombre. Hasta luego.
Bueno, don Indalecio, ¿le parece bien o no? Quedamos en eso.
Pero ha tirado su tirito. Si ha dado cuenta, tira un tirito. Vamos subiendo. Bueno, siempre tira su tirito. Pero es muy buena gente. Lo queremos mucho y hemos vivido casi juntos muchos años.
Sí. Don Ángel Gogorza, el capellán de Osasuna. Si usted me tuviera que dar un resultado para esta noche en el partido Osasuna-Sevilla, ¿qué me diría?
Yo le diría un 2-0 a favor de Osasuna.
Bueno, pues yo lo apunto aquí, un 2-0 a favor de Osasuna. Y padre Indalecio Humanes, el capellán del Sevilla, ¿usted qué me dice?
Yo creo que vamos a hacer 2-1 para nosotros.
2-1, 1-2 en este caso para el Sevilla. Pues que Dios reparta suerte y con justicia, nunca mejor dicho, don Ángel Gogorza, capellán de Osasuna, y don Indalecio Humanes, capellán del Sevilla. Gracias por habernos acompañado en este Mediodía Cope.
Muchas gracias,
bueno,
a ustedes por habernos llamado,
¿eh?
Eso.
Gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por el gol. Y en este puente de la Asunción, 15 de agosto, estamos también preguntando a los oyentes de Mediodía Cope cuáles son los planes de cara a este puente, si estás en algún sitio, si te has preferido quedar en casa, si por el contrario, pues de alguna manera estás haciendo una escapada en este puente del 15 de agosto, o bien ya estás disfrutando de las vacaciones. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000.
Bueno, nosotros mañana ponemos rumbo a Santiago de Compostela. Viajamos mañana y volvemos el lunes. Vamos un poco. Hemos visto que la previsión es que no va a hacer mucho calor, así que conocer la zona, salir un poco de casa y después vuelta a la rutina.
De momento, quedarme por acá, por Santander, porque tenemos fiestas, Feria de las Naciones y no me tengo que desplazar mucho con el coche. que la cosa no está para gastar mucho, lo justo y necesario, porque en septiembre se nos viene la cuesta arriba del colegio, uniforme.
Bueno, pero también hay que disfrutarlo ahora que podemos en verano. 637-23-0000, el WhatsApp para vuestras notas de voz de Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Madagascar, Antsibaré. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón.
Ruido de ventanas, ruido de manzanas que se acaban por cubrir. Mucho, mucho ruido.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tanto ruido ya al final, por fin el fin.
Pasa todos los años y efectivamente tiene bastante que ver con que en esta época tenemos mejor tiempo y bueno, pues digamos que más tiempo libre también. En verano el ocio nocturno aumenta y esto hace que en general la gente se anime a salir hasta más tarde, las terrazas se llenen, haya más actividad en la calle y con eso también aumente el ruido. Y claro, todo esto coincide con una época en la que por las noches pues solemos abrir las ventanas de casa por si corre algo de airecillo. En definitiva, notar ese aumento de ruidos es prácticamente inevitable, sobre todo si suceden a horas intempestivas y vienen, por ejemplo, de casa del vecino. Trastornos del sueño, nervios, estrés, ansiedad, migrañas o incluso pérdida de la capacidad auditiva son algunas consecuencias que pueden padecer aquellos que tienen que soportar ruidos molestos y constantes en su domicilio. Y además, a los ruidos que puedan hacer los vecinos hay que sumar los locales que quizás tenemos debajo del edificio. Pero claro, por mucho que pueda molestar o no hacer un ruido, no es ilegal, siempre y cuando se haga dentro de unos límites. A pesar de esto, muchos vecinos, cuando las fiestas ya se alargan demasiado en el piso de al lado, pues deciden llamar a la policía. Vamos a saludar a Juan Manuel Martínez, que es oficial de la Policía Local de Madrid. Don Juan Manuel, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo soléis recibir más llamadas de vecinos quejándose por el ruido?
Bueno, pues este tipo de llamadas las tenemos durante todo el día, pero se concentran, como has comentado bien, en el horario nocturno, ya que sobre todo ahora en verano se abren las ventanas y, bueno, pues las molestias pueden introducirse en nuestra zona de descanso. Entonces es en este horario donde realizamos más llamadas y se atienden bastante número de llamadas, sobre todo en las zonas de ocio.
Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de vecinos que llaman a la policía porque hay otro vecino en otro, bueno, pues en otro portal o en otra puerta que está haciendo demasiado ruido por lo que sea, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo se puede multar y cuándo no? ¿Cómo es vuestra intervención en esos casos?
Sí, pues cuando acuden los agentes de policía a este tipo de llamadas que provienen de, digamos, de otra actividad doméstica de un vecino, se pueden dar varios escenarios. El principio que sea una actividad normal, pero por el propio hecho de la actividad genera ruidos, se intenta mediar. si ya damos que esa actividad es causante de una infracción recogida en las ordenanzas de protección de contaminación acústica de Madrid, pues ya se procedería a sancionar como una infracción lo que puede ser la comisión de una fiesta, de que se muevan muebles, que se ponga música a gran volumen o simplemente gritos que perturben el descanso de los vecinos.
Y eso supongo que lo tenéis que tener medido de manera objetiva, es decir, ya ves algún tipo de aparato que os diga, oiga, aquí se está superando los decibelios permitidos.
Tenemos los dos casos. Simplemente que los agentes observen esta molestia, que se escuche desde fuera, que sea tangible la molestia, es decir, las fiestas, los gritos, que se escuchen desde el exterior, eso ya es objeto de sanción, de una infracción leve. Si se llega a medir con el aparato sonómetro que disponemos y supera los decibelios permitidos, estos casos suelen ser los más graves y ya son infracciones, en este caso graves o muy graves, dependiendo de los decibelios.
Uh-huh. Y en una infracción de estas, digamos en un piso que se están poniendo la música a todo trapo y los decibelios se han superado ampliamente, ¿qué sanción puede tener?
Pues dependiendo del nivel que dé en el caso de medirlo o si simplemente son observadas, son sanciones de hasta 750 euros y luego dependiendo del nivel de decibelios, si se ha realizado la medición por el aparato sonómetro, pueden ser de hasta 1.500 euros en caso de la infracción grave o en caso de que supere más de 7 decibelios, ya sería una infracción muy grave y son hasta 3.000 euros. Esto siempre que provengan de una actividad doméstica. Uh-huh. Si son actividades comerciales, como restaurantes, locales o cualquier otro tipo de industria, son más graves las sanciones.
Uh-huh. Me imagino que os habréis encontrado de todo y en todos los sentidos, porque a veces tendréis que acudir a un sitio donde el vecino se queja, pero la fiesta no es tan grave y al final tenéis que, bueno, pues hacer una labor de mediación, pero sin poner multa. Que el vecino tiene que entender que tiene que aguantar un poco.
Sí, como le he dicho, si el horario es razonable y no se trata de una gran fiesta, pues a lo mejor se han reunido con unos amigos.
Un cumpleaños.
Eso es. Bueno, hay cumpleaños de todo tipo. Pero
sí,
si,
también.
Por ejemplo, lo que le digo, los agentes que actúan observan que desde fuera no hay ruidos, pero a lo mejor se entrevistan y le dice que están cenando con unos amigos y no se ha visto ese exceso, esa infracción que recoge la ordenanza, pues simplemente se media, se explica lo que es la molestia y normalmente quedan solucionados solo con la mediación.
José Manuel Martínez, oficial de la Policía Local de Madrid, gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo cierto es que a nadie nos gusta tener una mala relación con nuestros vecinos. Al final, la buena convivencia es algo indispensable para vivir tranquilo, sobre todo si es una comunidad, un bloque de viviendas. Y precisamente para saber cómo podemos lidiar con estos problemas de ruido y ponernos de acuerdo, vamos a charlar ahora con Sebastián Cucala. Es el presidente del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas, en este caso de la Comunidad Valenciana. Don Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿dónde reside la clave para que haya una armonía en un vecindario? A ver, si yo, por ejemplo, tengo a mi vecino que está haciendo mucho ruido, ¿qué es lo que debería hacer tirando un poquito de sentido común?
Pues en primer lugar, lo que no se suele hacer muchas veces, que es ir a hablar con el vecino directamente, porque en muchas ocasiones se derivan estos temas al presidente de la comunidad o al administrador sin haber previamente siquiera pues haberle transmitido al vecino que realmente está generando molestias con esa actividad que igual ese vecino no piensa que está molestando.
Uh-huh. Basta a veces con hablar para solucionar el problema. Y si no basta con eso, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el presidente de la comunidad? ¿Qué función tiene ahí?
Pues el presidente de la comunidad legalmente tiene la opción de poder, o sea, tiene la atribución y la facultad de poder apercibir tanto al propietario como al residente, si no fuera propietario, porque fuera un arrendatario o un ocupante de otro tipo, apercibirle del cese inmediato de esa actividad o de esa conducta que está generando molestias. Y ya si en el caso de que hecho ese apercibimiento continuara las molestias, se puede incluso pues iniciar acciones judiciales siempre que haya previamente una reunión, una junta de comunidad donde se acuerde pues ir por vía judicial.
Uh-huh. ¿Cómo deberían establecerse los límites de ruido dentro de una comunidad de vecinos? No lo sé, ¿se puede establecer que no haya fiestas los sábados a las 11 de la noche? ¿Eso cómo se delimita de alguna manera?
Pues las comunidades de propietarios tienen la facultad de poder hacer unas normas de régimen interior donde se pueden establecer todo ese tipo de regulaciones. El problema luego es establecer el cumplimiento de las mismas, porque en muchas ocasiones, aunque exista la norma, hay propietarios y residentes que son infractores. Entonces, en primer lugar, intentarlo regular por la vía de normas de régimen interior, siempre atenerse a lo que es la normativa municipal correspondiente de protección contra la contaminación acústica, que suele establecer unos horarios para las actividades que pueden causar molestias para evitar ese tipo de situaciones. Y en último caso, pues siempre en una junta de propietarios se puede establecer algún tipo de acuerdo por consenso que determine pues qué se puede y qué no se puede hacer en la comunidad.
Lo importante es intentar siempre establecer un consenso y sobre todo, claro, respetar a los demás, algo fundamental. Sebastián Cucala, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana. Gracias por estos consejos que yo creo que a más de uno, a más de una, le van a venir muy bien. Muchas gracias, don Sebastián.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora sigues en Mediodía COPE.